Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias. Hasta las 12:20 les vamos a acompañar, serán las 11:20 en Canarias, en todas las emisoras de Onda Cero y con José Luis López en el control de sonido en este día festivo, 15 de agosto, festivo nacional, con casi todos o muchos de ustedes disfrutando, si no de las vacaciones, de un día de descanso. Cuando acabe este programa, más o menos, ahí a las 12:30 de la mañana, Donald Trump estará a punto de salir de la Casa Blanca, estará a punto de montarse en su avión presidencial y de volar hacia el estado de Alaska, donde esta noche a las 9, hora peninsular española, se dará una de esas reuniones más esperadas del año y que es, por tanto, uno de los grandes temas del día hoy en la prensa. Trump y Putin a solas en Alaska, las prisas del magnate contra la ambición del espía. Este es el titular del Mundo. En El Independiente, bienvenidos al nuevo desorden internacional. En El País titulan: Trump y Putin negociarán la paz con Ucrania y Europa en vilo. Y en La Vanguardia, Trump siembra dudas sobre la cumbre con mensajes confusos. Se refieren a sus declaraciones anoche en el despacho Oval, cuando el presidente redujo a un 25% las probabilidades de que la cumbre fracase. O sea, que hay un 75% de éxito y que ve el ruso con buena disposición.
Vamos a ver qué pasa. Creo que el presidente Putin firmará la paz y creo que el presidente Zelensky también lo hará. Veremos si pueden llevarse bien y si lo consiguen será estupendo. ¿Sabes? He resuelto 6 guerras en los últimos 6 meses. Bueno, ya hace un poco más de 6 meses.
6 guerras en 6 meses, echando sus cuentas particulares. Trump saca pecho por haber conseguido treguas estos meses en los conflictos entre el Congo y Ruanda, entre Armenia y Azerbaiyán, entre Tailandia y Camboya, entre la India y Pakistán o entre Irán e Israel. Bueno, Trump disfruta de su diplomacia mientras compite por el Premio Nobel de la Paz, así es como titula el estadounidense político. Un funcionario de la Casa Blanca cuenta este diario que Trump anhela desde hace mucho tiempo ese premio y que todo el mundo sabe que es lo que más le motiva. Y parece que tiene posibilidades, lo ha reconocido incluso un senador demócrata llamado Richard Blumenthal en la televisión MSNBC.
Si Donald Trump se mantiene firme e insiste en un alto al fuego antes de que haya conversaciones, insiste en que Vladimir Putin esté en la mesa junto con los europeos e insiste en que haya una garantía de seguridad que sea el resultado de cualquier tipo de negociaciones, tiene los ingredientes de un posible acuerdo que podría hacerle ganar el Premio Nobel de la Paz que lleva tanto tiempo buscando.
La prensa rusa detalla hoy que a Putin le va a acompañar en la cumbre el ministro de Exteriores, Lavrov, el embajador ruso en Estados Unidos, 2 ministros y el director del Fondo de Inversiones ruso. El Kremlin quiere mandar el mensaje de que esta cita también servirá para mejorar las relaciones entre ambos países. Muestra de ello es esto que recoge el New York Times hoy, que cuando se confirmó la cumbre, la televisión estatal rusa lo anunció proclamando que esta reunión suponía el colapso total de toda intención occidental de aislar a Rusia. Por cierto, que en su pelea particular contra las universidades, Trump tiene hoy un argumento más. En el ranking de Shanghai, la clasificación universitaria más prestigiosa del mundo, que se ha publicado esta madrugada, China ha adelantado por primera vez a Estados Unidos y ya tiene más universidades entre los primeros 500 puestos, aunque Harvard, su enemiga acérrima, sigue liderando la lista. España se mantiene con 36 universidades entre las 1000 mejores del mundo y una de ellas, la de Barcelona, escala hasta las primeras 200. Aquí en España, 6 jornadas consecutivas ya de incendios, 3 personas fallecidas, decenas de heridos, miles de desalojados, casi 1.200 kilómetros cuadrados quemados y un triste récord, que el incendio de Molezuelas de la Carballeda en Zamora ya es el más grande de la historia de España. Es el balance de unos días de devastación por las llamas a lo largo y ancho de toda la península. Y así es como afronta España este puente de agosto. Los incendios vuelven a ser hoy el gran tema en la prensa. Dolor y rabia por el abandono forestal. Es el titular de ABC, que lo acompaña de la imagen de los vecinos de La Bañeza, rotos de dolor, en el funeral despidiendo ayer a Abel Ramos, uno de los voluntarios fallecidos en la lucha contra el fuego. El resto de los periódicos van hoy por la gestión política. Por ejemplo, La Vanguardia. Los incendios desbordan a los poderes públicos y extienden el descontento. León El Mundo. El gobierno encara el fuego tras 60 horas de descoordinación. O el diario.es. Los incendios destapan la precariedad de los bomberos forestales. Privatización, contratos temporales y sueldos bajos. Por esos bajos salarios, le preguntamos ayer al presidente de Castilla y León, al señor Alfonso Fernández Mañueco, que se pasó por los micrófonos de este programa, reconoció que el trabajo que hacen estos profesionales es impagable y que habrá que abordar este asunto, pero ya durante el invierno.
Cuando acabe este año, haremos una reflexión dentro del diálogo social con las organizaciones sindicales, con la organización empresarial, también contando con la colaboración de otros colectivos que tienen un conocimiento profundo, el Colegio de Ingenieros de Montes, etcétera. Yo creo que hay que hacer un análisis sereno y sosegado cuando pase.
Hay otras consecuencias para los efectivos, las que afectan a su salud. Se hace eco hoy El Español con esta crónica. La esperanza de vida del bombero es hasta 10 años menor, con problemas desde cardiopatías hasta cáncer. Partido Popular y PSOE siguen mientras tanto echándose a la cara la falta de medios, como viene siendo habitual con cada problema. En el periódico, Gobierno y PP se reprochan la falta de inversión contra los incendios. En El País, guerra política por la gestión de los fuegos. En Artículo 14, el Gobierno y PP se enzarzan por los medios antiincendios. Partido Popular pidió ayer la comparecencia de la ministra Sara Agesen, por esto que destaca El Confidencial, que en un informe en diciembre, el Ministerio de Transición Ecológica reconoció que habría menos medios contra el fuego por la falta de presupuestos. Ese informe lo reveló ayer la vicesecretaria del PP, Carmen Funes.
El propio Ministerio de Transición Ecológica nos explica en un documento que tenemos 5 aeronaves menos porque no ha habido aprobación de presupuestos generales del año 2025.
Le corrigió después el Ministerio de Agesen diciendo que eran unos cuantos más los aviones que tienen disponibles. Óscar Puente aparcó ayer su ironía tuitera y en las últimas 24 horas el ministro solo ha publicado en la red social para actualizar, pero de su materia, en transporte, sobre cómo avanzaban los cortes en el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia. Una de sus antagonistas, Isabel Díaz Ayuso, visitó ayer la zona afectada por el incendio de Tres Cantos y quiso una vez más marcar distancias con el gobierno, esta vez para pedir unidad institucional.
Y lo que tenemos que hacer es ponernos a la altura, ayudar, cooperar, salvar vidas, proteger y luego ya pasarnos las facturas. Pero eso yo creo que no corresponde ahora, así que creo que el Twitter hay que dejarlo para otro momento. Llevamos una temporada que cada vez que hay una catástrofe estamos al Twitter y no es momento.
Pese a su silencio, el nombre de Óscar Puente se cuela hoy en El País. No es el ministro, es otro hombre. Y también es de Castilla y León, pero es un ganadero que comparte nombre con el titular de transportes y que ha sido uno de los vecinos que en el municipio zamorano de Tábara se ha unido a la cuadrilla de voluntarios en la lucha contra el fuego. Medios hay pocos, hay que hacer todo lo posible por salvar lo nuestro, es lo que dice este ganadero. Y el ministro Marlaska, que insistió ayer, sin embargo, en que no hay falta de medios y que solo se ha pedido a Bruselas cuando se ha visto necesario. Sobre la ausencia del presidente del gobierno, El Español se pregunta, ¿cuándo saldrá Sánchez? Recuerdan que el presidente compareció ante los españoles en pocas horas después de la Dana, después del volcán y después del apagón. Y en Artículo 14 cuentan que Pedro Sánchez no retoma su agenda a pesar de los incendios. Destaca este diario que desde el gobierno ven ridículo que Feijóo pida el regreso de Sánchez. Ayer la ministra Diana Morán contestó a estos reproches del PP, diciendo que el presidente está al mando y al tanto de toda la evolución.
Y detrás de todos estos dispositivos está la ministra Margarita Robles, está el ministro del Interior, está la ministra de Transición Ecológica y está, por supuesto, el presidente del Gobierno de España.
Todo recuerda demasiado a la bronca de la Dana. Lo leo en La Vanguardia. Los incendios requieren más inversión y menos bronca política, concluye el editorial del Español. En La Razón traen hoy este titular a portada. El PSOE usa los incendios por si el PP activa las urnas. Dice la información que en Ferraz temen que los presidentes de Castilla y León, de Extremadura y de Andalucía, es decir, Mañueco, Guardiola y Moreno, adelanten las elecciones en sus regiones. El humo del incendio preelectoral es el editorial de este diario. Y la OPA del BBVA al Sabadell, que vuelve hoy a ser uno de los asuntos más destacados en la prensa, pero por el recurso que ha presentado la entidad vasca ante el Supremo contra las condiciones que le puso el gobierno. Y al pasado 18 de junio, apenas una semana antes de que el Consejo de Ministros acordara endurecer esas condiciones de la OPA, el presidente del BBVA, Carlos Torres, abrió la puerta en este programa a preguntas de Alsina a la posibilidad de presentar un recurso ante el Supremo.
Es decir, que si el gobierno, haciendo una interpretación distinta de la que hace usted, decidiera endurecer o poner más condiciones, el BBVA tendría la opción de acudir a la vía judicial porque entiende que se ha vulnerado la ley.
Esa vía, por supuesto, que siempre existe. También cabría la vía de, en función de qué condiciones fueran, aunque nuestra interpretación es la que he dicho, pudiéramos aceptarlas en el beneficio de que esto fuera para adelante, o también cabría que las aceptáramos, pero que también tuviéramos recurso a la justicia.
Pues dicho y hecho, ahora se ha conocido que fue el pasado 15 de julio cuando el BBVA presentó ese recurso. El Mundo concreta este titular que el recurso es contra una condición en concreto del gobierno, el veto a que ambas entidades puedan fusionarse en un plazo de 3 años. El Economista le dedica su editorial a este asunto. Dice que BBVA está en su derecho de judicializar la OPA, pero no deja de ser chocante que se enfrente al gobierno con este recurso que no tendrá ninguna consecuencia para la OPA, ya que la resolución judicial se alargará durante al menos 1 año. Cuenta El País que fuentes del gobierno dicen respetar la decisión del BBVA, pero defienden que han actuado conforme a la normativa nacional. Cabe recordar que Bruselas también tiene abierto un expediente a España al considerar que esas condiciones no se ajustaban al derecho europeo. Y último protagonista que les traigo hoy en este repaso en día festivo a la prensa, el del Papa León XIV, que cumple 100 días, 100 días de pontificado, y lo hace de vacaciones. Hasta el próximo martes. Va a estar en la localidad italiana de Castel Gandolfo, donde ayer volvió a pedir el final de la violencia tras la huella de Francisco, sin perder la tradición. Es como titula la crónica de ABC por estos 100 días, que recuerda que Prevost tiene todavía algunas decisiones pendientes que tomar y que pueden marcar parte de su pontificado. Por ejemplo, ¿dónde será su primer viaje como papa?
Miguel Ondarreta, más de uno, donde Alsina.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-272-272.
Ante el calor extremo, ponte en guardia. Bebe agua, usa ropa ligera y protector solar. En casa baja las persianas y en la calle busca la sombra. Cada pequeña acción es importante. Es hora de prepararse. Es hora de estar en guardia contra el calor. Si quieres más consejos, puedes consultar nuestra página web www.cruzroja.es.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes... A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Hola, Begoña Gómez de la Fuente.
Hola, Miguel Ondarreta, ¿cómo estás?
Buenos días. Qué buen momento ahora para, bueno, poner sobre la mesa unos zapatos gorila.
Pues sí, porque empieza la vuelta al cole con buen pie. ¿Con qué? Con gorila. Todo lo que buscas en un zapato colegial. Comodidad, resistencia, punteras reforzadas, plantillas extraíbles, materiales de máxima calidad, cierre de velcro y forros transpirables. Gorila, cuidando de los pies de los niños desde 1942. Los de la pelotita verde. A la venta en gorila.com y en las mejores zapaterías.
15 minutos, vamos a llegar a las 9 de la mañana, serán las 8 en Canarias y es el tiempo ya de la tertulia aquí en Más de Uno, hoy con José Antonio Vera. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Miguel.
Carmen Morodo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Ahí, ahora te escucho mucho mejor. Y John Mueller, creo que también estás por ahí. Hola, John. Hola, John.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ahora, has entrado ahí con fuerza, ha entrado cañón ahora el sonido.
Sí.
Con fuerza, que no sea que no esté presente. Bueno, dejadme un segundito, vamos a hablar ahora de algunos de los temas que nos están ocupando desgraciadamente desde hace ya una semana. Vamos actualizando todos los detalles que tenemos de los incendios, cómo avanzan y cómo lo más preocupante, como hemos venido contando desde hace un ratito, está en varias comunidades, en Galicia, en Castilla y León y también en Extremadura, sin olvidarnos de otras también. Pero quería saludar en este punto, creo que puedo hablar con Francisco Aldoza, que es voluntario en una extinción de incendios que no cesa en estos días tan complicados en buena parte de la comunidad de Castilla y León. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Francisco,
aquí estamos.
Tú eres vecino de Castro Calvón, ¿no? Si no me equivoco.
Exactamente.
¿Y cómo están las cosas ahora mismo por allí?
Bueno, pues ahora mismo, que te voy a contar, está todo quemado, menos el 90% del pueblo, todo quemado.
¿Y cómo ha sido el trabajo estos días?
Bueno, pues no hay palabras. Hace 3 días, la extensión de Castro Calvón es muy grande, fuimos unos pueblos más arriba, yo cuando salí de trabajar, que llevo el mantenimiento eléctrico de estos pueblos, y llamé a ver cómo estaba el asunto. Me dijeron que muy mal, porque tengo un conocido que trabaja en la UME. Subimos allá al monte a ver si éramos capaces de pararlo a muchos kilómetros. No fuimos capaces, había muy pocos, muy pocos efectivos, solo gente del pueblo, porque había ganado, había mucho ganado. Ahí hay vacas de monte y estaban intentando que no llegaran a ellas y queríamos que no pasara para los pinos, porque los pinos, una vez que prenden, ya cogen carrera y ya llegan a los pueblos, y no fuimos capaces. Y bueno, por la noche pues quedó pues frío y un poco inactivo, y nos fuimos para casa, y yo fui a trabajar al día siguiente pensando que lo iban a controlar, pero no fue así.
¿Y cómo ha quedado el pueblo? Me dices que obviamente casi todo quemado. Entiendo también que han ardido muchas de las viviendas.
Sí, yo ya te digo, cuando me volví de trabajar a la hora de comer, pues llamé al alcalde, a Antonio Cenador, le dije, ¿cómo está el asunto? Y la respuesta fue, se nos quema el pueblo. Dije, no puede ser. Y ya fui donde estaban los pabellones, que yo sé dónde está. Las bombas del agua, donde está todo eléctricamente, las piscinas donde pueden coger agua. Me acerqué ahí, ya estaban preparando mangueras, estaban preparando de todo. En esto se activó allí un fuego, conseguimos apagarlo, encendí todos los aspersores, que los tenemos programados aquí en una aplicación móvil, lo conseguimos apagar. En esto llegó la guardia, que nos teníamos que ir. Uno de ellos me dijo que no íbamos a ser capaces de apagarlo. Le dije, yo me tengo que quedar aquí porque soy el único que sabe dónde está esto. Y nada, también llegaron los de las brigadas, que necesitaban agua, les dimos agua de beber, gracias a Guasteleno, que lo voy a decir aquí, nos dieron un palé de agua al equipo de fútbol, que también lo llevo yo, y se la abrí ahí toda, cogieron agua, cargaron las mochilas, nos dijeron que llevaban 17 horas, 3 días sin parar, incansables, muy agradecidos a ellos. Nos dijeron a ver si podíamos echar una mano ahí también en las piscinas, que estaba cargando el helicóptero sin parar y que había sombrillas por allí, claro, que se podían volar, todo lo que se volara se podía tirar el helicóptero abajo. Y bueno, hubo durante todo el día miles de problemas, y bueno, de una manera u otra los conseguimos parar mientras que íbamos apagando fuego por todos lados, porque estábamos rodeados.
Y estabais muy solos, por lo que estáis contando también, al menos en los primeros días, cuando más falta hacía, estáis denunciando que faltaban efectivos para esas tareas de extinción.
Bueno, mira, yo tengo un muy allegado que trabaja en la UME, y le pregunté, y en la unidad militar de emergencias y sabía perfectamente que no había efectivos para no solo para aquí, sino para todos los incendios que había en todos los lados. Entonces, por eso decidimos echar una mano en todo lo posible, porque sabíamos que si no, se iba a quemar. El mayor problema que tuvimos nosotros fue que entró por todos los lados, rodeó el pueblo, y en un momento dado se nos fue la luz. Y claro, al irse la luz, las bombas del pueblo que suben agua para los depósitos, con el que estaban llenando las piscinas, cargando los bomberos, los grifos de todos los lados, las mambocas de riego, todo el mundo regando. Y claro, yo en un momento que no había presión, entonces yo ahí fue cuando dije, se acabó. Dije, no hay presión, es que no hay luz. Entonces hice de todas las maneras, junto con otro personal, para llegar a donde estaban los contadores, a ver por qué no había luz. Y claro, nos la había cortado Fenosa. Después, a los días, supe por la avería que había sido, pero bueno. Entonces buscamos a un agente del pueblo que tiene unos generadores grandes, que a ver si se hacía el favor de llevarnos uno donde están las bombas para conectarlo. Entonces lo conectamos rápidamente. En la hora que tardamos, casi se nos queda la piscina a la mitad, porque los helicópteros estaban sin parar cogiendo agua, toda la gente en las mangueras, los bomberos cargando las carrocetas. Entonces ese fue el mayor problema, que se nos fue la luz. Y hay un barrio que está pues mucho más alto que los depósitos y no le pudimos dar luz, y fue el mayor problema, que no les llegó el agua allí. Entonces, claro, casi no pudieron apagar los incendios ellos, porque no tenían efectivos.
Francisco, ¿y cuál es la sensación ahora que hay en el pueblo? Yo no sé si alguna vez habéis vivido algo similar o imaginado que algo de esta magnitud podía ocurrir con esa virulencia, y me estás contando sobre todo por la cantidad de incendios simultáneos, ¿no?, que ha habido justamente en el momento en el que vuestro pueblo estaba rodeado por las llamas.
Bueno, impotencia, pues cada uno mira para lo suyo. Nosotros sí que vimos que había pocos efectivos, pero bueno, yo era muy consciente porque sabía de buena mano la cantidad de incendios que había y que no nos podíamos ir de ninguna de las maneras. Yo entiendo que había mucha gente que se tenía que ir, gente mayor, gente, había una residencia en el pueblo que tuvieron que desalojar, niños, gente que no puede hacer, pero hay mucha gente válida. En el pueblo hay mucha gente que ha trabajado en incendios, ha trabajado, está trabajando en Traxa, gente como yo de mantenimiento, que sabe dónde está todo, el alcalde, que era, nos coordinaba a todos en primera línea, hablaba con las instituciones. Es que había que estar allí. Si sabíamos que no íbamos a tener efectivos para quedarnos, pero si no nos quedamos, si alguno podéis abrir Google Maps, veréis el incendio y que quedó rodeado el pueblo por el fuego.
¿Y ahora qué, Francisco? ¿Cuál es el planteamiento de los vecinos? Porque siempre se dice, y se hablaba, por ejemplo, del incendio en la vecina provincia de Zamora, ¿no?, de la Sierra de la Culebra, que se tenían que aprender muchas lecciones, ¿no?, de lo ocurrido. Pero en vuestro caso, ¿qué es lo que tiene que cambiar?
Pues yo creo que tiene que cambiar la política. Llevamos mucho tiempo diciendo que limpien los montes, que limpien los ríos. Si no los quieren limpiar, que nos dejen. Y no todas las solicitudes son denegadas. Nadie deja limpiar nada, nadie deja limpiar. Nosotros tenemos un río que tiene una anchura de una defensa a otra, o de un muro a otro del río, que tiene más de 30 metros. El río era una selva, porque no nos lo han dejado limpiar. Entonces cruzó el río, y ese yo creo que fue el mayor problema que hubo para que entrara en Castro Calvón. A ver, las mayores desgracias y las mayores impotencias es de la gente que se ha muerto. Yo conozco a los dos chavales que se murieron y es una desgracia. También a la gente que perdió la casa de ahí del pueblo. Y bueno, y los demás del pueblo, pues de una manera u otra, tierras y de eso, pero no se nos quemó nada material. Así que bueno, por una parte estamos contentos.
Francisco Aldoza, te agradecemos mucho que nos hayas atendido esta mañana. Un fuerte abrazo y ánimo, ¿vale?, para toda la gente allí, que tenéis mucho trabajo por delante y toca levantarse otra vez. Un fuerte abrazo.
Quería agradecer a toda la gente que fue allí desinteresadamente, gente con máquinas, todas las instituciones que estuvieron allí, que muchas gracias a todos, que a ver si nos escuchan las instituciones y empieza a cambiar esto y no queda en el olvido como la Dana de Valencia o el fuego de la Sierra de la Culebra. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Francisco. Bueno, testimonios venimos escuchando, José Antonio, durante todos estos días, de quienes han vivido, ¿no?, en primera persona, la voracidad del fuego y la mala suerte también. Luego hablaremos de la gestión, y de todo lo que hay detrás de que se hayan unido todos los elementos que podían unirse en el mismo momento, en muchos espacios, y que haya hecho también difícil que sean las tareas más efectivas, ¿no?, de la extinción de los incendios.
Sí, muchísimas opiniones, y yo diría que la mayor parte de ellas son bastante coincidentes, ¿no?, en esto que nos ha dicho ahora Francisco desde Castro Galbón, en el sentido de que llevamos mucho tiempo y lleva en los pueblos, en los diferentes puntos de la geografía española, la mayor parte de las autoridades locales, de las asociaciones vecinales, insistiendo en una cuestión que es fundamental y que lo sabe todo el mundo, y es que no se hace lo que se debe para preparar nuestros campos y nuestros montes para los incendios del verano. Y esto es algo que en otra época se hacía, porque los pueblos estaban concienciados, había cuadrillas que durante el invierno trabajaban sin parar para eliminar los matojos, para eliminar el matorral, que ahora no se elimina. Es decir, tú ahora ves numerosas personas en diferentes puntos en los que hay incendios y en otros en los que no hay, en que dicen lo mismo, es decir, no se ha hecho el trabajo que había que hacer. De hecho, tenemos los datos de que en materia de prevención se ha reducido el presupuesto y también en materia de extinción. Pero antes de cargar, es evidente que hay que tener un presupuesto de extinción importante, porque los incendios siempre se van a producir, pero el de prevención tendría que ser muchísimo más importante, más elevado, y sobre todo hacer las tareas que no se hacen. Ahora se ve que hay cortafuegos que están invadidos por el matorral. Dice, ¿y esto de quién es responsabilidad? Y entonces te dicen, no, esto es de la comunidad autónoma. Vale, pero la comunidad autónoma cumple también una normativa que viene del gobierno de España y en muchas ocasiones de la Unión Europea. Ahora la Unión Europea ha hecho, por ejemplo, esta ley que a bombo y platillo se dice que es fantástica y lo es, ¿no?, que es la ley de restauración de la naturaleza, según la cual el 20% de lo que son ahora terrenos agrícolas y ganaderos van a pasar a ser también terrenos naturales, digamos que vírgenes. Todo esto tiene un problema, y es que los terrenos naturales, si tú lo entiendes como tal, entonces no se interviene para nada ahí. ¿Y qué ocurre? Pues que ahí se genera tal cantidad de maleza y de combustible que cuando se salta la chispa, al final estamos en esto que ahora se llaman los incendios de sexta generación, que son debidos a que hay una cantidad de matorral y de porquería en los montes, están invadidos porque no se limpian. Y esto es lo que dice todo el mundo, lo ha dicho ahora Paco, pero durante las entrevistas que tú has hecho toda esta semana, también lo han dicho los diferentes protagonistas, y lo oigo en televisión y en otros medios de comunicación, porque es la realidad del país. Y entonces tenemos un gobierno que parece que mira para otro lado, y tenemos unas autonomías que tampoco cumplen con su obligación en esta materia. Y en la medida en que esto no se haga, los incendios en España van a ir a más, por desgracia.
Carmen.
A ver, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado José Antonio. Yo creo que estamos ante una catástrofe nacional absoluta en la que no puede haber colores políticos. Si comentabas tú, luego entraremos en esa bronca, ¿no?, y esa batalla dialéctica estéril y lamentable. Pero todo lo que estamos viendo, escuchando a los expertos, a los profesionales, y antes de nada yo me siento en la obligación de hacer un reconocimiento a ese trabajo que están haciendo los bomberos, están haciendo los militares, los voluntarios, sin preguntarse aquí ideologías, sin preguntarse nada, todos a una y trabajando y ayudando, arriesgando su vida y en algunos casos además, desgraciadamente, perdiéndola. Yo creo que es evidente que siempre en verano hace calor, pero estamos enfrentándonos a unas situaciones climatológicas muy extremas, que duran determinados periodos de tiempo, ¿no? Luego, esta situación obliga a que quienes nos gestionan, a que entre todos, posiblemente, porque ahí tiene que haber un compromiso de gobierno, de comunidades autónomas, de tienen que implicarse los técnicos, yo creo que esto no tiene más salida que un gran pacto de Estado contra los incendios, que debe ser ambicioso, por supuesto, que debe ser transversal y que tiene que tener un compromiso político a largo plazo para que no dependa de los ciclos electorales ni de presupuestos puntuales. Estamos jugándonos nuestro presente y nos estamos jugando, sobre todo, y además nuestro futuro, por lo que supone esto de daño actual y de daño a futuro para regenerar todas estas zonas que están quedando devastadas. Las propuestas existen, otra cosa es que no se quieran aplicar. Yo no soy una experta en ella, pero he estado escuchando estos días también a quienes han estado hablando y lo dicen con claridad, pues hace falta una prevención estructural y ellos te hablan de una gestión activa del territorio. Basta con que se tome nota así rápidamente y que luego quienes toman las decisiones y legislan las aplican. Y no solo los técnicos, sino quienes están viviendo, quienes saben más del campo y de quienes viven en zonas rurales. Esa gestión activa del territorio con los planes de limpieza, el mantenimiento de cortafuegos, el desbroce, lo escuchamos todos los veranos. La reforestación con especies autóctonas y más resistentes al fuego. Hay propuestas. La vigilancia y la detención temprana, la respuesta, una respuesta mucho más rápida y una respuesta mucho más eficaz con ese refuerzo de las brigadas forestales y bien pagadas. Luego leía también estos días la importancia de la educación y de la cultura de la prevención, porque nos gastamos mucho más en apagarlos que en prevenirlos. Y cómo hace años se hacían anuncios y campañas televisivas y campañas mediáticas pagadas institucionalmente para concienciarnos a todos sobre lo que nos jugamos y sobre la importancia, ¿no?, de las medidas de autoprotección y de esa detención temprana. Luego, el marco legal y sancionador, que es insuficiente, y una recuperación posincendio que vuelva a exigir ese pacto de Estado. Yo, con todos estos elementos encima de la mesa y la situación en la que nos encontramos ahora mismo, creo, la gran pregunta que me hago, y es la primera que me hago, es ¿por qué no comparece el presidente del Gobierno? Luego, si queréis, hablamos más detenidamente de esto, pero sin entrar en confrontación, creo que esto es una catástrofe nacional, que un presidente del Gobierno tiene la obligación de comparecer, de trasladar un mensaje, de informar, como lo ha hecho con otras cosas, con el volcán, lo hizo con la Dana. Y tengo la sensación, desgraciadamente, de que aquí hay algunos dentro del Partido Socialista que creen que esto lo pueden convertir en una nueva Dana contra el Partido Popular. Como nosotros informamos hoy en La Razón, están pensando en la posibilidad de que se adelanten elecciones y aquí han visto con lo que se está jugando, con las vidas humanas, con el daño material, con el daño psicológico para todas estas personas que lo están perdiendo absolutamente todo, que es que eso también hay que tener que valorarlo, no es solo lo material, sino también es el daño personal, tus recuerdos, el efecto que tiene, que necesitas incluso, yo creo, una ayuda psicológica al ver dónde has vivido, dónde estás, que ha quedado devastado y convertido en un espacio negro, en un infierno. Bueno, pues, ¿dónde está el presidente del Gobierno? ¿Por qué no nos dice nada al país, a la nación? Porque no hace falta que él asuma ninguna responsabilidad, pero sí tiene una obligación institucional que le va en el cargo de, en una situación como esta, ante una catástrofe nacional, de comparecer ante la opinión pública y de trasladar un mensaje lo más tranquilizador posible y de que él esté implicado aunque siga de vacaciones en la Mareta.
Ahora hablamos de ese capítulo porque hay mucho que comentar también, porque ya vamos viendo, ¿no?, cada día cómo va subiendo la escalada de, sí, de las críticas, de las acusaciones. Hemos entrado ya en el capítulo de los medios, ¿no? Bueno, de las competencias, que es muy recurrente cuando siempre hay un tipo de catástrofe, pero también ahora en qué medios tiene cada administración, qué se ha pedido, si son suficientes, si no son, o si los presupuestos han hecho que no tengamos todos los, la falta, mejor dicho, de presupuestos actualizados, que no tengamos todos los medios. Pero Müller, antes hablábamos y lo ha comentado Carmen también, lo que cuesta estas tareas de extinción y lo que costaría tener un plan de prevención. Pero claro, eso es como menos vistoso, ¿no? Y al final pasa el verano y este tema, desgraciadamente, como pasa cada año, volverá a quedar relegado, ¿no?, entre las prioridades también periodísticas, hay que decirlo, pero también de la clase política, y volveremos al año siguiente y llegará el verano y estaremos otra vez en lo mismo, ¿no? Que no se ha hecho el trabajo durante el año.
Sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que desde el año 2022, que fue el peor año que hemos tenido en la última década de incendios forestales con superficie consumida por el fuego, que además marca el último año en el del deterioro de lo que era precisamente la inversión en prevención, porque la inversión en extinción prácticamente se ha mantenido igual a lo largo del tiempo, pero en prevención efectivamente el deterioro ha sido extraordinario. Pese a que hemos ido aprendiendo desde entonces en que los incendios se apagan en invierno, que hay que trabajar en el monte, fíjate que de Castilla y León, la provincia ahora mismo que reluce por la falta de incendios es Soria, que es una provincia absolutamente habituada a la explotación de sus montes y a la explotación de su entorno natural, y eso y es el sitio donde ahora mismo, bueno, toquemos madera, ¿no? Pero ahora mismo no hay incendios, ¿no? El tema es no solo la prevención. Era evidente que este año las circunstancias van cambiando, decía Carmen, que estamos viviendo temperaturas muy extremas, etcétera, que los veranos han cambiado, es verdad, pero en vez de tener 5 olas de calor, este año hemos tenido 2, y una de ellas, que es esta última en la que estamos, ha sido muy larga. Ha sido muy larga, y entonces eso nos ha impuesto un desafío adicional, que es que los equipos de extinción están al borde del agotamiento, porque llevan jornadas muy largas combatiendo incendios y aguantando estas temperaturas. Imagínate, si ya nos es difícil estar en casa soportándolas o en el trabajo, lo que es para las personas que están expuestas a tener que hacer este trabajo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que ahí hay una serie de señales que es importante retener. El debate sobre los medios aéreos es un poco propagandístico, ¿no? Hay una afirmación ahí de un estudio del Grupo de Refuerzo de Actuaciones Forestales de los Bomberos de Cataluña, que dice que el 75% de las descargas aéreas son ineficientes. Bueno, esto hay que ponerlo un poco entre comillas. La verdad es que hay estudios que son consonantes con esto. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un estudio del Servicio Forestal que dice que efectivamente solo el 44% de las descargas de cierto tipo de aviones han sido eficaces, pero el 68% de las de aviones más pequeños han resultado eficaces. Bueno, hay datos de Chile. Es curioso, hay datos de todos países con clima mediterráneo, que es donde se producen los incendios forestales. O sea, esto es una cosa que deberíamos, además, ya tener internalizada. Y el tema de decir hay que tener más aviones, más medios de extinción, bueno, pues realmente a veces hay que pensárselo y decir es mucho mejor que un vecino, cuando ve que se ha descuidado la maleza en un descampado cerca de su urbanización, llame a su ayuntamiento y proteste y pida que lo vengan a cortar, porque si no, eso es un almacén para que se queme en cualquier momento ante un descuido.
¿Y si no le hacen caso? ¿Qué? Porque esto ocurre.
Bueno, veces, es que ¿eh? Si no le hacen caso, lo que tiene que hacer es llamarnos a nosotros, a los medios de comunicación, y que nosotros lo transmitamos y denunciemos a ese ayuntamiento. Porque lo que no puede ocurrir, y lo mismo digo en relación a los montes, o sea, si te acostumbras a ir a la montaña o tienes por costumbre ir a la montaña, tú sabes cuando un monte está cuidado o no, porque ves animales. El herbívoro es un elemento de prevención fundamental en los incendios forestales, pero también el humano. Y entonces tú ves cuando un monte está cuidado, cuando se hacen roces, cuando roces controlados, etc. Con lo cual, yo creo que también hay una parte de la población, no solo ahora, que están muchos de ellos con sus máquinas ayudando a crear cortafuegos y actuando, pero también en la etapa de prevención tenemos que ser un poco más diligentes los ciudadanos y exigir que nuestras autoridades actúen. Y cuando decimos que el Estado, yo creo que aquí hay una cuestión de fondo, pero a lo mejor es lo que quiere tocar Miguel ahora, esto es fruto de la polarización. Ahora mismo la reacción que la gente está viendo y lo que está pasando tiene que ver mucho con la polarización en la que vivimos. Cuando decimos, no, la polarización solo está en el Congreso, la polarización solo está en la vida institucional. No. La polarización también se refleja en estas... O sea, la polarización es la destrucción de eso que los economistas llaman la productividad total de los factores, que es el elemento en cómo, cómo organizamos los elementos, los factores de producción en una economía. Si los organizamos eficientemente, las cosas irán mucho mejor para todos. Pero si no los organizamos y en vez de organizarnos nos ponemos palos en la rueda, nos damos patadas debajo de la mesa y estamos todo el día tuiteando y sembrando el odio y la discordia, bueno, pues evidentemente no nos organizamos, nos desorganizamos.
Bueno, enseguida vamos a hablar, dicen la polarización, pero es que cada asunto que sale a debate está ahí, en la enfrentamiento.
Pero Miguel,
enfrentamiento,
es que la gente piensa que la polarización es una cosa que no nos afecta y la polarización sí, se traduce en esto.
Se traduce totalmente, por eso cuando ha hablado de ese animal mitológico, Carmen, que ha hablado de un pacto de Estado, suena a tiempos muy pretéritos, ¿no? Porque ¿de qué podemos hablar ahora de pacto de Estado? De nada, porque cualquier asunto se presta o a calendarios electorales. Fijaos que ya tenemos por delante el año que viene elecciones autonómicas, pero es que siempre hay un argumento, ¿no?, para que no sea posible el acuerdo. Bueno, de esto vamos a hablar enseguida. Tengo que hacer una pausa y ahora mismo vamos a continuar hablando de las derivadas políticas y también, más adelante, no podemos dejar hoy la cita internacional que tenemos muy, muy marcada ahí en la agenda, que a nuestra hora local va a ser a las 9 de la noche en Alaska. Trump y Putin juntos. Ahora volvemos.
Más de uno en Onda Cero.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en opticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-272-272.
Onda Cero Podcast presenta Velero.
En el verano de 1979, Santiago comenzó a construir con sus propias manos un velero.
Hacer un barco es durísimo.
4 años después, Santi, Maggi y sus hijos Urco y Cigor salieron del puerto de Hondarribia. Iban a navegar durante 17 años, en los que no les quedó un rincón del planeta por visitar, aunque su viaje poco tuvo que ver con el turismo.
Cambiamos de rumbo y el tío por detrás. Y estos iban armados, ¿eh?
Cada vez que bajábamos, los tiburones se acercaban.
Esta es su historia, la de una familia que decidió dejarlo todo para lanzarse rumbo a lo desconocido.
Mi idea era vivir diferente, nacer, crecer, reproducirse y morir. Eso lo hace todo el mundo.
Velero. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita. Onda Cero Podcast.
Las 8 y 14 en Canarias. Seguimos aquí en tiempo de tertulia, más de uno, con John Mueller, con José Antonio Vera y con Carmen Morodo. Enseguida vamos a a volver a salir. Creo que voy a poder saludar en este momento a Carolina Castro, que es la alcaldesa de Santa Elena de Jamuz, en la provincia de León. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo están las cosas por ahí? Porque desde luego las imágenes que estamos viendo de todos esos pueblos que hemos ido situando estos días en el mapa, para los que no conocemos exactamente todos pues ese mundo rural y con tanto detalle de la provincia de León, que ha sido tan golpeada por el incendio, ¿cómo están las cosas ahí ahora mismo?
Bueno, pues te puedo decir que después del miedo, de la impotencia e incertidumbre que vivimos el pasado 12 de agosto, viendo cómo el fuego tan devastador se acercaba a nuestros pueblos, hemos vuelto ayer a la normalidad, donde tuve una llamada de la subdelegación a la 1:45, concretamente del mediodía, pues diciéndome de que dejábamos de estar evacuados en nuestro municipio, que somos tres pueblos: Villanueva de Jamuz, Jiménez de Jamuz y Santa Elena de Jamuz, que es donde está el ayuntamiento. Y desde ayer, pues bueno, volvemos a una normalidad que tenemos que afrontar.
¿Y cómo está su pueblo? ¿Cuánto le ha afectado los incendios?
Pues en nuestro municipio no ha afectado a viviendas, pero bueno, sentimos muchísima impotencia. Personas que están en un puesto con un cargo de responsabilidad, no sabría decirte cómo lo que tenemos para nuestros vecinos. Yo me sentí incapaz de llegar a todas las personas que quizás me necesitaban. Nuestro municipio no fue afectado en viviendas, fueron dos naves, pero bueno, estábamos solos, no había ningún medio, o sea, fueron unas deficiencias terribles y carencias de medios para poder afrontar todo lo que venía. Enfrentamientos por mi parte y por parte de vecinos hacia la Guardia Civil, porque tenían carreteras cortadas, no dejaban pasar a los tractores, que yo hice un llamamiento a las 4 de la tarde diciendo que si esos tractores no pasaban, no accedían a una zona que es debajo de la Portilla, concretamente de nuestro municipio, arrasaría con los tres pueblos, con todas las casas. Entonces, después de enfrentamientos, pues sí que es verdad que dejaron pasar a un montón de tractores. Desde aquí quiero dar las gracias a todos ellos, para hacer un gran cortafuegos entre la Portilla y las tierras de secano, porque aquí vivimos en una tierra de secano, que llegan a nuestro municipio. Claro, son terrenos que son, o sea, que era como pólvora. El fuego era tan, el viento era tan variable, tan intenso y tan horrible que bueno, al final, pues bueno, pues ha devastado con todo, con toda la sierra y con todo. Aquí viviendas no, pero en el Valle Jamuz sí. En el Valle Jamuz, aquí al lado, se han quemado viviendas, claro. Se han quemado viviendas, personas, vecinos que han perdido todo. Negocios, naves, casas.
¿Y por dónde empezar ahora? Qué difícil, alcaldesa, me imagino, porque estos son los días en los que realmente, cuando no se ve esa ayuda, ¿no?, que es tan imperante en estos momentos, esa necesidad, ¿no?, de hacer frente al incendio, la referencia que tienen los vecinos, lógicamente, es la del alcalde o la alcaldesa, ¿no? Y en ese momento hay que hacer, pues sí, me imagino, una clasificación de prioridades y tomar decisiones, ¿no?, que es el momento, entiendo, más difícil al que se ha enfrentado usted durante el tiempo que lleva allí en el gobierno municipal.
Pues sí, para mí ha sido la situación. He vivido la pandemia, he vivido una tormenta devastadora aquí en Jiménez de Jamuz, pero esto yo creo que me ha superado, porque yo no sabría expresar la impotencia que se siente cuando personas como nosotros estamos en un puesto con un cargo de responsabilidad como la que tenemos para con nuestros vecinos. Yo soy una persona, además somos un municipio de 1.020 habitantes aproximadamente, y soy muy de a pie de vecino, entonces me siento que he sido incapaz de llegar a todas las personas que quizás necesitaban ayuda. Por nuestra parte, claro, pues lo que tú me dices es verdad. Nos queda una labor importante, muchísimo trabajo por delante, muchísimo. Y bueno, pues yo como alcaldesa del Ayuntamiento de Santa Elena de Jamuz, de verdad que quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que contribuyeron con su esfuerzo, valentía, a extinguir este fuego que ha asolado nuestro municipio. Quiero dar el pésame a esas personas fallecidas, dos chicos jóvenes de nuestro municipio, uno de aquí de Jiménez, que vivía en La Bañeza, pero por el fuego fue quemado, o sea, porque por salvar nuestro territorio, nuestra población, o sea, por han expuesto sus vidas, ¿sabes? Muchísimos vecinos, voluntarios, agricultores con todos sus tractores. No sabes de cuántas poblaciones de aquí de la contorna a 2 horas, pero es que me decían, vengo con el tractor. Y es que yo estoy, vamos, infinitamente agradecida en estos momentos que hemos visto el peligro y la adversidad, que es que no dudasteis ninguno en unir fuerzas para proteger nuestras casas y nuestros montes y sobre todo la vida de nuestras personas, personas que tenemos que son muy mayores ya también y que tuvimos que estar a pie con ellas, pero lo que te digo, que en un cargo semejante es que se te escapan muchas cosas de la mano porque no puedes estar con todos los vecinos a la vez, no sabes qué hacer. Y días como ayer, por ejemplo, pues me derrumbé. La verdad es que ayer estuve pues muy mal. Porque ves la realidad, ya te tienes que afrontar y todo el trabajo que te queda por hacer. Y no sabes por dónde empezar.
Luego también es cierto que bueno, quizás desde mucha distancia, ¿no? De lo que está ocurriendo ahí cuando se habla de esas órdenes de evacuación. Y se habla de mucha gente que se resiste, ¿no? Que no se quiere ir porque no tiene ninguna certeza de que lo puede perder todo y la gente igual a muchos kilómetros dice, pero qué inconsciencia, ¿no? Están poniendo en riesgo, que parte seguramente es verdad, ¿no? Porque los que están ahí lo que quieren es, en primer lugar, salvaguardar la vida, ¿no? Los intereses personales, no los materiales. Pero claro, cuando no tienen ninguna certeza ni ninguna seguridad del trabajo que están recibiendo de las fuerzas de seguridad, hay muchas historias ahí de gente, me imagino, gente mayor que tiene toda su vida, ¿no? Y que no se querían ir precisamente por eso, aun a riesgo de tener mayores problemas.
De arriesgar su vida.
Sí.
Es que sí, pues aquí me pasó que muchas familias, yo fui a sus casas y es que, o sea, era imposible, o sea, no, el primero mi padre, o sea, no, es que no fui capaz de sacarlo de casa y es que para ellos es todo, es su vida, es su trabajo, es su vida entera lo que han hecho. Entonces, pues claro, no querían salir de casa. A muchos pues vecinos o familiares que les obligaban, que sí, que tenemos que marchar. En Jiménez, Villanueva y Santa Elena me cabe que muchas personas quedaron, muchos vecinos quedaron en sus casas. Yo estuve haciendo viajes con familias que me decía la Guardia Civil por ayudar, porque claro, pues estaba en todos los sitios y a la vez no estaba en ninguno. Y bueno, pues no sabes cómo actuar, pero aquí personas, mira, el pueblo de Palacios de Jamuz, que lo tenemos aquí al lado, esto es un valle, que le llamamos el Valle Jamuz. Y
sí, está a 20 kilómetros y son unas imágenes que hemos visto en muchísimos sí, medios de comunicación, porque sí, hemos visto a efectivos de la UME decir que sí, jamás habían visto un pueblo quemarse por completo, o sea, es decir, todas las casas quemadas y ardiendo al tiempo.
Por completo. Es que fue horrible, es que había 20 personas, es que no había ningún efectivo, es que estábamos solos, ¿sabes? Es que estábamos solos. Había 20 personas voluntarias con sus tractores, con lo que tenía, para apagar esas casas que se estaban quemando y es que se quemó todo el pueblo, ¿sabes? Y es gente mayor, porque el Valle Jamuz aquí, pues la mayoría, aquí por ejemplo en Jiménez, nosotros somos 3 pueblos. Jiménez es el de mayor población, tenemos un colegio con 35 niños, la juventud se ha quedado, es el pueblo más cercano a la Bañeza y vale. Pero por ejemplo el Valle Jamuz para arriba, Palacios de Jamuz concretamente, es que eran todos, son todo gente mayor y tuvieron que dejar sus casas. O sea, y es que no sé, es que fue algo tan surrealista lo que estaba pasando. Y en el vídeo, no sé si escucharíais, que es que eran 20 voluntarios, 20 chicos, 20 vecinos de allí, que no daban abasto, que es que era imposible salvar esas casas. Y eso es muy triste, de verdad. Es que eso es muy triste. Es que lo que hemos, no sé, es que no sé decirte cómo me siento.
No, lo estás pensando,
o sea,
lo estás
pensando mal y hoy.
Lo está expresando con palabras y con sentimiento que, lógicamente, lo ha vivido pues directamente. Le quería preguntar, después de todo lo que han vivido ustedes, el debate que estamos viendo de la política, esa política alejada, ¿no? Sí. Porque la política se escribe mayúsculas en los pueblos, ¿no? Porque hay que ser muy, muy resolutivo. Pero ahora, viendo el debate que se está generando entre las administraciones, entre el de yo asumo las gestiones, me han faltado medios, ha sido un desastre esta gestión. Usted que ha tenido que estar ahí y responder ante sus 1000 habitantes, ¿qué sensación tiene cuando ve este debate del y tú más también en este asunto de los incendios?
Oh, pues me siento mal, porque es que yo no soy muy politiquera, es que estoy aquí un poco de paso, o sea, muy sin pensar en la política. Me da lo mismo los colores, o sea, puedes tener... Yo estoy por, me presenté por el Partido Socialista, puedes tener las ideas más de izquierdas, de derecha, del centro, me da lo mismo. En casos como este creo que la política no debería existir. En pueblos, en municipios como el nuestro, tan pequeños, pienso que la política no debería existir. Todas las Navidades voy casa por casa felicitando a mis vecinos. Creo que pocos alcaldes hacen eso. Y soy, lo que te digo, muy a pie de vecino. Y siempre le digo en los escritos, no miréis la política, o sea, los colores no importan. Yo cometeré errores y estoy cometiendo errores. Pero en un caso semejante... sí que es verdad que yo tengo que decir la verdad y lo que he vivido yo aquí en esta situación. La falta de medios fueron evidentes y bueno, lo que he escuchado ahora pues en la radio, que me habéis dejado un poquito al teléfono, que es verdad que el presidente del gobierno, pues ¿por qué no ha dado, no ha mandado un mensaje, no lo mismo que hizo con la Dana? ¿Por qué no está aquí? Pues eso, pues por ejemplo, pues también lo pienso. Y soy socialista y veo los errores de unos, de otros... Y que yo si estuviera aquí como estoy con un cargo, pues es que no sé, porque también cometo errores. Creo que hay que saber perdonar y la política al final es que a nosotros en los municipios tan pequeños yo creo que nos queda muy grande. Y no sé lo que, es que no me gusta lo que veo arriba, no me gusta el trato que hay de años aquí atrás a hoy. No sé lo que pasará, la política es algo... No, es que no lo sé, la juventud tampoco sé por dónde va a ir, ni por dónde va a tirar, ni no sé, no me gusta, es que hay cosas de la política que no veo que se hacen las gestiones que se tengan que hacer. Tenemos que ser más humanos.
Carolina Castro, alcaldesa de Santa Elena de Jamuz, le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana en Onda Cero y que haya podido contar cuál ha sido su realidad estos días, la suya y la de sus vecinos. Le mandamos mucho ánimo y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Gracias, alcaldesa. Bueno, yo creo que no hace falta decir mucho más, ¿no? Aquí con lo de los colores, porque estamos hablando con alcaldes de todos los municipios y os puedo asegurar que los hay de todos los colores y que no miran ni si hay elecciones en unos meses, ni si el jefe de filas, que les queda lejísimos, ya no digo la Mareta, ¿no? Pero el Palacio de la Moncloa... Están muy indignados por todo, por la falta de medios, y lo decía esta alcaldesa. Bueno, ella ha ido por el Partido Socialista, también ha echado de menos, pero bueno, es que creo que va en el sentido común, ¿no? Un mensaje del presidente del gobierno también.
Sí, hombre, claro, eso es evidente, ¿no? Es rarísimo y extraño, pero claro, estamos en un país que funciona de la manera que funciona, en el que el presidente del gobierno, mal menos, no sé, igual debería haber llamado a alguno de los presidentes de las autonomías que están siendo devastadas por los fuegos, como mínimo. Lo normal es que hubiera hecho una intervención. Oye, coges el avión, que para eso lo tienes, te vienes a la Moncloa y haces la intervención desde la Moncloa. Porque desde la Mareta también queda un poco raro, ¿no? En último término, pues en fin, tampoco pasaría nada. De hecho, ayer vimos a Marlaska pues haciendo una intervención entiendo que pues, de un lugar bastante lejano, porque el sonido era muy malo y la imagen también. Pero bueno, no pasa nada. Hay que trabajar y se puede trabajar desde cualquier parte del país o desde cualquier parte en donde uno esté, siempre y cuando te dediques efectivamente a hacer lo que la ciudadanía reclama en un momento como este. Dices, las autoridades, dicen algunos, es que las autoridades mejor que no intervengan porque si no van a estorbar. Bueno, miren ustedes, las autoridades tienen una labor de representación que es fundamental. Es decir, cuando hay una catástrofe natural en los Estados Unidos, como se han padecido en numerosas ocasiones de inundaciones, etcétera, ahí se ha reclamado por parte de la ciudadanía que estuviera el presidente de los Estados Unidos. ¿Para combatir la inundación o para apagar el incendio? No, pero es que es tu responsabilidad, tienes que estar ahí. Tienes que aparecer, tienes que dar la cara, tienes que transmitir una idea. Claro, en España dices, es que igual si interviene el presidente del gobierno, el mensaje que hace es que el que quiera ayuda, que la pida. Dice, oye, pues para esto casi podíamos ahorrarnos la intervención del presidente del gobierno o para azuzar un poco la crisis diciendo que la responsabilidad es de unos más que de otros. Estamos en un país raro, raro de verdad, y el país se ha polarizado y el país también en la calle se está polarizando porque los dirigentes políticos que tenemos al frente de la nación están polarizando el país, y los que polarizan fundamentalmente son los que están en el gobierno, porque desde el gobierno es de donde se traza trazan las líneas de gestión, y si tú trazas una línea de muros, de polarización, de enfrentamiento, pues al final consigues efectivamente que se produzca eso. Y eso tiene una repercusión en la ciudadanía. Aunque en la ciudadanía y en los pueblos, como estamos viendo, la gente no está en eso, la gente está en todos a una, porque este es un problema que tenemos y que tenemos que combatir entre todos, y nos da igual el color que tengamos cada uno de nosotros. Bueno, nuestros políticos no están en eso. Es una desgracia que en este momento tengamos la clase política que tenemos, con excepciones, no podemos generalizar tampoco. Me refiero a que desde el gobierno, que es de donde se tienen que lanzar, digamos, las estrategias, la estrategia que se lanza siempre sea la del enfrentamiento, y la del señor ministro Puente el otro día, que no podía ser más estrambótica y más fuera de lugar. Es decir, tú no puedes salir en un momento de catástrofe a responsabilizar a los otros cuando tu obligación es la de decir, aquí estoy yo para ayudar. Esto es lo que se espera de las personas que están en el gobierno, por supuesto, en el gobierno de la nación y en todos los demás, pero en el gobierno de la nación de una forma muy, muy principal.
Carmen, después de escuchar a la alcaldesa de este pequeño pueblo de Santa Elena de Jamuz, que yo creo que ha hablado con una claridad y sobre todo con un sentimiento y un dolor, ¿no?, interno por lo que ha vivido, ha hecho un diagnóstico perfecto también del momento en el que está la clase política, ¿no? Tan alejada de los ciudadanos, ¿no? Que deberían ser, al final y al cabo, a los que se quiere hacer una vida más fácil, ¿no? Ese es el sentido del servidor público, pero claro, estamos viendo lo que estamos viendo también.
Sí, bueno, la clase política de arriba, porque a mí Carolina me ha hecho recuperar la fe en la política. Me ha emocionado y me parece que es un ejemplo de esa política entendida como servicio público, que una vez que te han elegido tus ciudadanos, tienes la obligación de gobernar para todos y de buscar el mayor beneficio y ayudarles a todos en lo que necesiten. Fijaros, yo hablaba antes de la necesidad de una comparecencia del presidente del gobierno, en este caso es socialista, pero si fuese del Partido Popular diría exactamente lo mismo. Estoy convencida de que en este caso hay una mayoría de comunidades que son del Partido Popular, y Mañueco es del Partido Popular, en Galicia es del Partido Popular, Andalucía es del Partido Popular, digo por señalar algunas de las zonas más afectadas. No tengo ninguna duda de que el presidente del gobierno, si no fuesen varones populares, estaría actuando de otra manera. Y eso es malo, malo para el conjunto de los ciudadanos. Si piensan los políticos de arriba que con esto consiguen algún beneficio, pues espero que estén equivocados. Hemos mencionado a Puente, ya hablamos a principios de esta semana, ahora parece que ha parado un poco, no sé si es que ha entendido que se le estaba viendo como ministro pirómano y que tenía un comportamiento auténticamente vomitivo. Está también el silencio de muchos otros ministros, Óscar López, que son muy habladores, continuamente están hablando y sin embargo aquí están absolutamente callados. En el año 22, ese año donde ya sufrimos tema de incendios, recuerdo cómo en una reunión que hubo entre el presidente del gobierno y el presidente de la Junta de Castilla y León, Mañueco, la propuesta y la petición que le hizo Mañueco entonces al presidente del gobierno es que se apartasen temas como la sanidad, los incendios, del debate partidista, que se trabajase conjuntamente. Desde entonces los incendios no han entrado en la agenda del Gobierno Nacional. Hay un problema de financiación autonómica, creo que vamos también hay que mirar a los hechos, a las consecuencias de estar en una situación donde no hay mayorías para aprobar nada. No hay un acuerdo y tenemos un déficit en financiación autonómica, y yo creo que no tener unos presupuestos generales del Estado actualizados también tiene consecuencias. Me parece absolutamente inexplicable, y la descripción de la situación y del drama lo ha hecho Carolina, que en una situación como esta, por ejemplo, pongo este ejemplo, el presidente de la Junta de Castilla y León solo haya recibido la llamada de la ministra de Defensa y que solo se haya puesto en contacto el consejero de Medio Ambiente varias veces con el consejero autonómico. No lo puedo entender eso. Cuando comentábamos la necesidad del pacto de Estado y hablamos de asumimos que es un animal mitológico, yo creo que ahí debemos rectificarnos nosotros como ciudadanos, que es una obligación política, que es una urgencia nacional, y que quien aspira ahora que entramos en un nuevo ciclo electoral a gobernar, pues debe presentarnos un plan concreto y cuantificado en el tema de los incendios, por ejemplo. Que también tenemos nosotros como ciudadanos una responsabilidad, igual que exigimos pensiones, exigimos sanidad, exigimos educación, pues debemos exigir en esos programas electorales y en el comportamiento de nuestros políticos una estrategia real y permanente contra los incendios y penalizar en las urnas a quien la incumpla. Y también hay que hacer memoria y seguimiento de lo que nos está pasando, no olvidarnos, porque los políticos de arriba, no estos que están sobre el terreno, pues piensan que a partir de septiembre, octubre, noviembre, bueno, pues todo esto que nos está indignando tanto en agosto nos habremos olvidado de ello. Y yo creo que hay que guardar los nombres, hay que guardar las fechas, hay que guardar las promesas de todos ellos. Porque, de verdad, las pérdidas de todo lo que estamos viviendo y que ahora ocupa grandes titulares, luego entraremos ya porque en septiembre entraremos en otra agenda, vendrá la corrupción, vendrán otros debates políticos, pero la pérdida directa de bienes y de patrimonio, el impacto en la salud física y mental, ese desplazamiento de la gente que tiene que ser evacuada y que está siendo evacuada. Yo creo que no estamos haciendo un análisis global de todas las consecuencias que tiene esto. Es que es una ruina económica y silenciosa, porque posiblemente en todas estas zonas, en estos pueblos, pues hay una bajada incluso del valor de la vivienda y de las fincas por lo que está pasando. ¿Cuál es el coste de la reconstrucción? Que no siempre está cubierto ni por seguros ni por ayudas. Además de la pérdida de empleo en zonas que son rurales y que están dependientes de ese monte y de ese turismo que ahora mismo pues lo que hay son solo cenizas.
Y hace 3 años, lo recordábamos esta semana, es verdad que todavía están los incendios como están, ¿no? Están activos y hay muchas zonas evacuadas. Hace 3 años estuvo el presidente del gobierno en la Sierra de la Culebra y allí fue a anunciar inversiones por creo que era un importe de 2 millones de euros. Así que a buen seguro, si no, nada entendería que no estuviese presente en el momento que él entienda que es el momento oportuno de aparecer. En la agenda tiene, de momento, este lunes una reunión con el presidente del archipiélago canario, con Clavijo, para hablar de otro de esos asuntos que deberían también ser asuntos de Estado, ¿no? La política de inmigración, pero que no lo es. Y bueno, desde luego, ayer lo decía aquí el presidente Mañueco, lo comentaba ahora Carmen, ¿no? Llamadas del gobierno, pues solamente de la ministra de Defensa, y eso desde luego refleja una anomalía, ¿no? En una crisis tan importante como estamos viviendo, que el presidente del gobierno no se ponga en contacto con los presidentes autonómicos, pues hombre, sí que denota muchas cosas de algo que no está funcionando bien, Müller.
Hay un elemento simbólico que destacó José Antonio Vera en la presencia de las autoridades. Y ese elemento simbólico lo puso de manifiesto el rey cuando se presentó en Paiporta e insistió en quedarse pese a la bronca que estaban los vecinos echándole a las autoridades, y donde vimos al presidente del gobierno pues escapar, huir del lugar, básicamente aconsejado por su jefe de seguridad, ¿no? Pero bueno, creo que el jefe de seguridad del rey también le aconsejaba irse y el rey se mantuvo allí. ¿Por qué? Porque era muy importante que se visualizara la presencia del Estado. El Estado no solo son los servicios públicos, no solo son las pensiones, no solo es el gasto público, no solo es la financiación autonómica. El Estado también son las leyes, es la autoridad, es el respeto a las autoridades, esos son elementos simbólicos muy importantes y son los primeros que se destruyen con la polarización. No quiero insistir mucho en ese discurso, pero hay un elemento. La polarización nos parece una cosa demasiado teórica y elevada como para que se traduzca en consecuencias cotidianas, pero es que lo estamos viendo. Esto es fruto de la desorganización y la discordia que produce la polarización. Ha sido una bocanada de aire fresco escuchar a Carolina. No me cabe la menor duda que en pocos minutos, probablemente si en Moncloa, el gabinete telegráfico está despierto, se pondrá en marcha para que el presidente la llame. Creo que ha sido muy, muy significativo cuando ella ha dicho: yo fui elegida en las filas del Partido Socialista. Bueno, fue elegida, fue reelegida con mayoría absoluta, y por la forma en que se expresó, creo que todos entendemos por qué obtuvo esa mayoría absoluta. Porque el tono en el que ha hablado, no solo por la empatía con sus vecinos, sino por la manera en que transmitió la situación en la que se vio desbordada y falta de recursos y ayuna de recursos y de ayuda por parte del resto del Estado, bueno, pues creo que ha sido muy clara. Y quiero marcar la diferencia entre lo que ha supuesto escuchar a Carolina Castro hablando contigo, de lo que hubiera supuesto a Félix, escuchar a Félix Bolaños, a Ángel Víctor Torres, a Óscar López, a Pilar Alegría, cuando se les plantean cuestiones similares. Y entonces uno habla de la kitchen, el otro se mete con el PP y con Vox por el tema de los inmigrantes, el otro echa balones fuera diciendo que vive en el mundo de Yupi. Y todos se dedican además a ser oposición de la oposición.
O Mulero, cuando pedimos y preguntamos por las autocríticas, esta alcaldesa se estaba fustigando constantemente. Les he fallado a los míos, ¿no? Cuando un político le dice, les he fallado, me siento
efectivamente
que no he llegado. En fin, y cuando se le
pregunta... Y lo decía sinceramente, no lo decía como una pose, porque casi se notaba cómo se le quebraba la voz. Y quiero destacar eso, como también quiero destacar que ya estamos viendo en la oposición cómo surgen estos mismos personajes y se van replicando en otros nombres, ¿no? Pero esta nueva actitud política de inmediatamente servir Expelliarmus, ¿no? El famoso conjuro de Harry Potter, ¿no? El escudo Expelliarmus para que le rebote la crítica al de la oposición. Bueno, pues que eso no funciona, que eso crispa, que eso polariza, y también los ministros tienen una responsabilidad en esto.
Vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos aquí en la tertulia de Más de Uno. Son las 9:40, las 8:40 en Canarias.
Más de Uno, en Onda Cero.
Onda Cero. En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
¿Tu coche está bien cuidado? Entonces, ¿por qué venderlo donde no lo valoran? En Yamóvil llevamos más de 55 años dándoles el precio que merecen y ganándonos tu confianza coche a coche. Aquí no vendes un coche, cierras un buen trato.
En Ftome tenemos el coche que quieres, de entrega inmediata y al mejor precio. Más de 200 vehículos usados, seminuevos y de flota interna, con garantía oficial de la marca y de Ftome. Entra ya en ftomeocasión.com o ven a nuestros concesionarios de Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara. Date prisa y no te quedes sin tu coche de ocasión. Recuerda, ftomeocasión.com, tu amigo profesional.
Iberdeco Humedades.
¿Problemas de humedad? Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos hasta con 30 años de garantía, de principio a fin. Solicita un diagnóstico gratuito en
Iberdeco Humedades.
iberdecohumedades.es.
Cambiar la bañera por un plato de ducha, reformar el baño completo. El caso es que meterse en obras da mucha pereza. Deje a un lado la pereza y acuda a Duchamanía. Sus profesionales realizan la reforma completa del baño o cambian la bañera por un plato de ducha, con rapidez, limpieza y empleando los mejores materiales. Todo a los mejores precios. Exposición en Paseo del Molino 6 y en calle Cabanilles 39, 91-468-4907 y duchamanía.es.
¿No te gusta cocinar pero te encanta comer bien? ¿No tienes el tiempo que necesitas pero te gusta la vida sana? La respuesta es platerio.com. Menús completos con materias primas de calidad y cocinados por profesionales. Entra en platerio.com y recíbelo donde quieras. Platerio. Ahorra tiempo. Come bien.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depenker?
¿Depenqué?
Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566.
En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada. 91-609-3370 o decorman.es.
El momento de contarles las noticias del Corte Inglés, Begoña.
Y el de aprovechar el 50% en la segunda unidad de hamburguesas Goico originales de bacon o smash, que a todos nos encantan y solucionan una cena. Y tampoco se os puede olvidar el champú y el suavizante, que hay también un 50% en la segunda unidad en el Vive y Excellence. Y como siempre, pues verdura, fruta, carne, que siempre son estupendos y fresquísimos. Y de paso podéis coger unos loncheados ibéricos 50% raza ibérica de Sierra Leales, que tienen los tres sobres por 21,90 y sobresale, el sobresale a 7,30 y se puede combinar. Además, también hay unos vinos blancos de Galicia con denominación de origen Rías Baixas, que tienen un 25% de regalo por compras superiores a 30 euros y vienen bien para los aperitivos. Ahora, en verano, en el Corte Inglés, además, te envía tu compra de alimentación allí donde te encuentres, porque amplía sus rutas de reparto para llegar a más destinos vacacionales. Muy fácil todo esto, está claro. El Supercor, Hipercor y Supermercado del Corte Inglés tienen de todo. ¿Qué necesitas hoy?
Solo 15 minutos para llegar a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias de este viernes 15 de agosto de 2025, marcado en todas las agendas de la política internacional por una reunión que va a tener lugar a las 9 de la noche, hora local de la península. Se van a ver cara a cara el presidente de Estados Unidos y el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Queremos hablar con José Ángel López, que es profesor de Derecho Internacional Público y también de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, para saber o para tener en cuenta las claves de esta cita. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué podemos esperar de esta reunión que se ha hecho esperar y que desde luego tiene a muchos protagonistas muy pendientes? Por supuesto, al presidente de Ucrania, pero también a toda Europa muy expectante, ¿no? Aunque ahora tenga, digamos, una silla un poquito alejada de esa reunión.
Bueno, pues es un escenario de bastante incertidumbre, sobre todo porque los precedentes que avalan la llegada a este tipo de reunión pues no han sido muy halagüeños, salvo tres contactos de segundo nivel en Estambul entre representantes de ambos estados para tratar temas menores. Pues estamos ante un escenario en el que, bueno, pues a mi juicio es un ejercicio de despotismo diplomático, es decir, se va a tratar todo sobre Ucrania, pero sin Ucrania. De tal forma que la primera duda que tenemos es si lo que se va a plantear por parte de Trump es una actuación de buenos oficios en las que se establezca un contacto inicial para que las dos partes se reúnan y entren en una negociación en profundidad, o si va a actuar como mediador de parte. Digo que los precedentes con los que se llega a esta reunión no son muy halagüeños, precisamente por, si recordamos, pues un poco la encerrona que se realizó a Zelensky en el despacho Oval, en el que las exigencias y reproches al Estado agredido pues parecían fuera de lugar. ¿Qué se puede buscar? ¿Qué se puede buscar? Pues a lo mejor, desde luego, por parte de Putin, algún tipo de capitulación de Ucrania en virtud de un intercambio de paz por territorios.
Donald Trump lo que ha hecho estas últimas horas es rebajar un poco, digamos, las expectativas. Ha estado hablando como de una especie de tanteo, ¿no? Para explorar si hay verdadera voluntad, pero de llegar a un acuerdo, o en principio que haya un alto el fuego inmediato para después pasar de pantalla y empezar ya a negociar una paz, en la que ha dicho, habría una reunión ya, eso sí, a tres bandas con Zelensky, pero estamos viendo ya esta mañana mensajes que no son gratuitos, ¿no? Putin no viaja solo, viaja con la vieja guardia, ¿no?, de su gobierno, y entre los halcones que tiene y lleva ya mucho tiempo está el ministro de Exteriores, el señor Lavrov, que esta mañana ha dicho que viajan a Alaska con una postura muy clara y muy definida y muy elogioso con el enviado de Trump, con el señor Witkoff, en su última visita a Moscú, diciendo como que ha sido muy, muy provechoso. Este tipo de mensajes, profesor, entiendo que no son gratuitos, ¿no? Justamente, además, en la antesala de esa reunión. En fin, ¿algún tipo de avance debería darse o es que Putin llega a esta reunión con una cierta posición de ventaja?
desde luego llega con una posición de ventaja que lo avala en el escenario del frente bélico, porque bueno, todo el verano ha estado consiguiendo avances que no son muy extensos, pero sí son consistentes, lo cual pues lo que fomenta es una posición de fuerza frente a una mesa negociadora. Pero yo creo que está muy bien visto el hecho de que en ambas posiciones negociadoras pues estamos, por un lado, ante la compulsión evidente que tiene Trump por estar en todos los escenarios, bueno, este recordatorio que en teoría avalaría su concesión del famoso premio Nobel de la Paz de haber resuelto seis conflictos pasados seis meses es absolutamente estrambótico, porque claro, hablar de que la foto sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj de hace una semana en el despacho Oval significa que es que ha tenido algún tipo de papel en un conflicto que acabó el año pasado ya y que ya había conseguido un alto el fuego, por poner un ejemplo, porque claro, ya el de Pakistán en India o el de Israel en Irán, cuando precisamente Estados Unidos ha bombardeado las plantas nucleares de Irán, o sea, es absolutamente surrealista. Y por otro lado nos encontramos, pues claro, con los negociadores del Kremlin, que como muy bien ha señalado, pues gente muy avezada, como el propio Lavrov o como Usankov, que ha sido embajador en Estados Unidos durante bastantes años. Yo creo que las posiciones ahora mismo negociadoras entre lo que vendrían a ser las intenciones explicitadas por Zelensky y lo que desde el Kremlin se ha manifestado son posiciones absolutamente alejadas. La primera es que Putin no quiere un contacto directo con Zelensky, por eso ha cedido a tenerlo a través de Putin, es decir, no quiere una negociación directa, no quiere establecer un alto el fuego antes de que se acuerde algún tipo de tratado en el que se expliciten las condiciones de paz por territorio, neutralidad de Ucrania, etcétera, etcétera. Y eso significa que es exactamente lo contrario de lo que desde un punto de vista diplomático se hace. Primero se consigue un alto el fuego y luego se negocia un acuerdo de paz. Entonces, en ese sentido, yo creo que las posiciones maximalistas por parte de Rusia no presagian nada bueno, pero lo que sí va a servir este contacto, yo creo, a mi juicio, va a ser para saber si efectivamente, en el caso de Trump, si finalmente fracasa este encuentro, se va a alejar de la mesa negociadora y qué tipo de reacción va a tener respecto a Ucrania. Ya ha conseguido el acuerdo de explotación del 50% de tierras raras, pero ¿qué va a pasar con el suministro de armamento? Y eso sí que dejaría en una posición absolutamente quebrada y delicadísima a Ucrania. ¿Y qué va a hacer Putin? Bueno, Putin es un auténtico maestro en congelar los procesos de negociación política o diplomática en el antiguo espacio soviético, en Transnistria, en Osetia del Sur, en Abjasia, en el propio Nagorno-Karabaj, que es un enclave que ha dejado caer en unión con el presidente Pashinyan, el armenio, el año pasado, pero que en definitiva controla muy bien este tipo de movimientos. Y las medidas que puede tomar Trump para presionar a Putin, pues salvo las sanciones secundarias a través de terceros países que les suministra petróleo, como la India, con la subida de aranceles, son más bien escasas, porque las sanciones que tiene establecidas Estados Unidos desde 2014 son amplísimas. No se me ocurre otros medios de presión adicionales. O sea que por eso digo que el escenario es bastante confuso y esperemos que después de la reunión se aclaren algunas cuestiones.
Bueno, ya simplemente el formato de la reunión es un tanto inquietante, ¿no? Con ellos dos solos, que no vamos a saber, sin asesores, en fin. Deberíamos creernos, Trump es una persona desde luego muy imprevisible. O sea, hablar de una persona que sabemos hacia dónde va a ir, eso es imposible con el presidente de los Estados Unidos. Pero ¿deberíamos creernos a Trump cuando dice que él no va a entrar en ese capítulo de las negociaciones territoriales, que él solamente va a explorar y que eso ya lo va a dejar después para un segundo encuentro a tres bandas? Hoy decía, esta madrugada decía, bueno, ya veré yo si los líderes europeos están o no están, con cierto desdén, ¿no?
Ya, lo que sucede es que al final, precisamente muy propio de un personaje contradictorio que en cinco minutos puede cambiar de opinión, y el mensaje que ha estado transmitiendo en las últimas semanas es que debería de haber un intercambio de territorios. Cuando habla de intercambio de territorios, a mí se me ocurre pensar solo en el caso de Ucrania, porque claro, ¿qué territorios va a intercambiar Rusia en una campaña militar en la que no ha conseguido todavía el control sobre los cuatro distritos en los que se realizó un referéndum completamente ilegal de autodeterminación hace un año y medio. Uh-huh. Se habla de que quizás podría ceder Kharkov o ceder Sumy, Putin, en aras de conseguir el control definitivo pues de buena parte de esos cuatro distritos. También se habla de cuestiones como la retirada, aparte del estatus de neutralidad permanente para que no pueda adherirse a la OTAN Ucrania, pues se está hablando de otro tipo de cuestiones como la retirada de las tropas ucranianas de territorios que no han sido todavía conquistados por parte de Rusia. ¿Qué posición va a tener ahí, en este caso, Trump? Pues insisto, es que cada cinco minutos cambia de opinión, pero sin embargo sí ha reiterado en numerosas ocasiones que tendrá que ceder territorios y que tendrá que haber un intercambio de territorios. En ambos casos son fórmulas contradictorias.
Me quedo sin tiempo, pero en 20 segundos se me puede responder. ¿Usted cree que la reunión, simplemente la reunión, esa fotografía supone rehabilitar a Putin en el escenario internacional?
Bueno, no había desaparecido completamente. Quizás sí desde el punto de vista de las relaciones con Occidente, y en ese sentido no va a perder nada Putin, más bien puede perder incluso Trump en su imagen de negociadora, pero no había permanecido en ese tipo de aislamiento diplomático. Es verdad que con otro tipo de actores como China, India, los BRICS, etcétera, etcétera.
José Ángel López, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Pontificia de Comillas, gracias sobre todo por la claridad expositiva. Un saludo y buenos días.
Gracias a vosotros.
Bueno, os pregunto a vosotros brevemente también, porque no tenemos mucho tiempo, ¿qué esperáis de esta reunión de Alaska?
Bueno, poco. Cuando se habla del tema del intercambio de territorios, yo creo que lo que están planteando es que Rusia ha entrado en unos territorios que no eran en principio los que se planteaba como propios de estas cuatro provincias que sí que considera que son de ellos, Putin, que es Sumy y Dniepropetrovsk. Ahí hay un colchón que ellos consideran que es de seguridad, y yo creo que es lo que Putin le va a ofrecer o le quiere ofrecer a Zelensky. Te damos esto, que no es nuestro, que era el control de seguridad, y tú a cambio nos permites que nos quedemos en todo lo que es la provincia de Donetsk. Eso no lo va a permitir Zelensky. Por tanto, yo veo que la resolución es bastante complicada, porque el intercambio de territorios en realidad pues no se da como tal. La otra cuestión que puede plantear Putin es un colchón de desmilitarización, un territorio que esté completamente desmilitarizado, y que no sé si ahí sí que tendrían un acercamiento. Y la otra cuestión que ha dicho el profesor, que es que Ucrania nunca entre en la OTAN, o por lo menos no de momento.
Tenéis 30 segundos cada uno. Carmen, Müller.
Bueno, yo creo que Putin ha logrado sacar adelante esta reunión, Miguel, sin haber concedido absolutamente nada. Que él piensa que está ganando la guerra y que el calendario además está de su parte, y que viéndose en semejante posición de poder va a intentar conseguir lo máximo posible. Y no precisamente, que eso le importa, sí, la agenda de Ucrania, pero creo que le importa todavía más establecer una relación buena con Estados Unidos al margen de Europa. Y las sanciones económicas europeas no son lo más importante, sino las sanciones estadounidenses, que son las que más quebraderos de cabeza le están dando. En cuanto a lo que ya ha conseguido en Ucrania, en ningún caso le veo renunciando ni al territorio ni a la imposición de que de ninguna manera Kiev entre en la OTAN.
Yo creo que lo mejor es que vayamos asumiendo que Europa ha perdido la guerra y que nos vayamos preparando para lo que va a pasar dentro de 5 años.
Y que van a cambiar a Zelensky, que esa es una operación que también está ahí de fondo.
Hombre, es una de las primeras cosas que ha pedido, ¿no?, el presidente Putin, que lleva ya unos cuantos añitos ahí al frente de...
Sí, pero es que hay movimientos también en Europa y, por supuesto, en Estados Unidos, donde se considera que Zelensky no es la persona.
Y bueno, por eso
es un obstáculo.
Claro. En el formato, porque está anunciada una conferencia de prensa de los dos, no sabemos si conjunta, parece que sí, pero bueno, ya veremos, todo está en el aire. Begoña, el momento yo creo de entregar ya
y de prepararnos para la vuelta al cole con los gorilas.
Gorila.
Todo lo que buscas en un zapato colegial: comodidad, resistencia, punteras reforzadas, plantillas extraíbles, materiales de máxima calidad, cierre de velcro y forros transpirables. Y ya sabéis, el de la pelotita verde, a la venta en gorila.com y en las mejores zapaterías.
John Müller, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente para ti.
Un fuerte abrazo, Carmen Morodo.
Ser felices, un beso.
Siempre, 24 horas, 7 días a la semana. José Antonio Vera, igualmente, buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Vamos a actualizar toda la información ahora a las 10, las 9 Canarias, aquí en los informativos de Onda Cero.
de uno. Onda Cero.
¿Sientes?